Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Tenemos por delante 54 minutos más de radio, una paletilla de jamón, una urna con papeletas muy casera, pero en fin y al cabo.
Oye, artesanales.
Todo nos, bueno, bien, no es casera, es artesanal.
Claro,
y ecológica también.
Sí.
Papel reciclado, en fin, estas cosas.
Sí, ahí, obviamente.
¿Qué? ¿Van adivinando más o
van,
qué?
Van adivinando, ya voy por el 50.
Bueno,
pero, ¿sí? Pero siguen equivocándose mucho con la otra persona que no he dicho. Mm. Había dos personas con las que se equivocaban mucho.
Sí.
Una de ellas era Maciel,
sí,
que me dejaste decirlo. Hay otra persona con la que se siguen equivocando.
Mm.
Y que no sé si está permitido a las 12 y 7 decir cuál es esa persona con la que se siguen equivocando.
Me has pillado bien.
¿Sí?
Mira, venga, di. ¿Cuál
vale.
No es?
Tampoco es Ágata Ruiz de la Prada.
¿Qué manía con Ágata
no
Ruiz
es
de la Prada? Nos la confunden con todo. Cualquier voz de mujer que ponemos la confunden con Ágata Ruiz de la Prada.
Oye, pues por lo menos 15 personas o más han dicho Ágata Ruiz de la Prada, ¿eh?
Algún día pondremos a Ágata Ruiz de la Prada porque es lo que dicen. Acertará a todo el mundo.
O a lo
pero
mejor
no
se creen que
es,
ya no es.
No es ni Maciel ni Ágata Ruiz de la Prada. Es esta.
Y yo de pequeña creo que era más dramática de lo que soy ahora. Todo era muy dramático, todo era nunca va a volver a ser lo mismo. Y no pasa absolutamente nada.
Hombre, si lo escucho...
¡Claro!
Podría ser, mira, podría ser Ágata Ruiz de la Prada, pero no es.
No,
pero...
no es.
Ya hemos descartado Maciel, ya hemos descartado a Torre de la Prada por la que queda.
De la
no,
que queda.
No hay
como
más.
Si no hubiera alguien. Ha habido alguien que lo ha acertado,
ajá,
pero que ha dicho, a ver, Eli todo el rato dice que es muy fácil. Yo ando un poco despistada, nos decía esta amiga, esta oyente.
No vale
que lo ha acertado,
pistas,
¿eh?
No vale pedir pistas.
Me piden pista a través del WhatsApp.
No.
Pero, de verdad,
no.
Yo no os la puedo dar, porque si Eli no me deja dar la pista en antena, tampoco os puedo dar pistas
no,
a través del WhatsApp.
No,
porque luego me regañan a mí y tampoco... No. tampoco
luego yo reviso el WhatsApp. Estoy aquí hasta las 8 de la tarde mirando todo el WhatsApp.
Pues ni trampa ni cartón.
Bueno,
yo sigo aquí con mis papeletas.
Todavía tienen un poquito más.
Queda un rato. Todo aquel, de verdad, es que solo tengo dos manos.
Uh-huh.
Todo aquel que no tenga número asignado a las 12:45, ¿vale? Uh-huh. Sabéis que siempre doy 3 minutillos arriba, por si acaso.
Uh-huh.
12:45, 12:48, todo aquel que no tenga número asignado a esa hora no podrá participar. Porque claro, esto tiene que ser totalmente oficial y estas papeletas artesanales y amanuenses no se hacen así como...
A ver si alguien no nos la roba y podemos mantenerla
claro,
para la
sí.
próxima paletilla que llegará también en algún momento.
Mira, otro número que ha salido ahora, ¿eh?
Bueno,
yo
pero
solo
que...
quiero para que sepáis que vuestros números están, que no hay ni trampa ni cartón, 14... Así,
estarás como tengas que enseñar papeleta
a
papeleta, como en la lotería de Navidad, que están todas las bolas, estamos aquí hasta el día del juicio
que
final.
Que no, que ya
¿eh?
Me voy, que ya me voy. Es que quiero que sepan que están ahí esos números, que podría ser
bueno,
que en un momento dado
que
saliera.
Que estáis a tiempo todavía de conseguir esa paletilla de jamón. Solamente tenéis que mandar un WhatsApp al 628-091-117 diciéndonos quién es ella.
Y yo de pequeña creo que era más dramática de lo que soy ahora. Todo era muy dramático, todo era nunca va a volver a ser lo mismo. Y no pasa absolutamente nada.
Está chupado.
A mí me encanta esta mujer, es lo único que voy a decir.
Sí, no digas más.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Pues una semana más nos vamos a poner en contacto con un hombre que está muy lejos. Está tan lejos que no sabemos ni dónde está. Me refiero a José María Poveda Agustín, nuestro psiquiatra y profesor emérito de psiquiatría de la Universidad Autónoma. Vamos a descubrirlo. José María, muy buenos días.
Hola, pues aquí ya fíjate, muy buenas tardes. Vamos con 5 horas de retraso sobre vuestro reloj. Uh-huh. Y muy bien, pues estoy en una isla en la que más me ha asombrado, pues como todo, pues por dónde estoy, pues en una isla, puedo entrar en Google para que me haga el mapa y me cuente, y de repente veo que el punto azul de Google está en medio de ninguna parte, o sea, esta isla no está en Google.
¡Estás perdido!
Está en la Conchinchina, o sea, justo la Conchinchina es donde el mapa de Asia, al fondo, a la derecha, o sea, punto sureste de Asia. Desde aquí, si se tira recto, pues prácticamente pues a Acapulco, después de 10.000 kilómetros del Pacífico. Si se tira para arriba, enseguida a Filipinas, ¿sabes? Y esto es la Conchinchina, que en realidad eso, Conchinchina fue pues un capricho de la señorita Chin, que se enamoró de un príncipe de Vietnam, y como ella era de Camboya, pues se encaprichó y le dijo al papi, papi, quiero el coto de Doñena. Y el coto de Doñena se lo llevaron los portugueses, que eran los de Vietnam. Por eso se llama la Conchinchina, existe, pero está al final de lo último, es tierra disputada entre los vietnamitas y los camboyanos, ¿no?
Ajá. Sí. O sea que ahí te tenemos perdido en medio de la nada.
Pues claro, aquí es que no, bueno, hay cavernas. Genial. Yo estaba buscando cavernas por todas partes, lo que es una playa extraordinaria. Ni un solo turista. La industria turística se les ha ido a hacer gárganas, pero la han controlado desde el principio aplicando las indicaciones que incluían el hidróxido de cloro en los hospitales. Aparentemente inspirado directamente por las instrucciones que habían recibido de China desde el principio. En el mes de febrero la gente tenía aquí patrones alimenticios, patrones de tratamiento que incluían la hidroxicloroquina, pero muy poco, 2 días, nada, pero si aquí la hemos tomado, las personas que llevamos pues eso, 21 años viviendo aquí a la selva, el Ratanakiri, Mondulkiri, antes de entrar allí, 2 días nos tomaban las pastillas, pero como esa pastilla dura en sangre su efecto, 21 días, no hay que repetir. O sea, es muy interesante el concepto llamado vida media de un medicamento en sangre. Esto es importantísimo. La vida media es cuánto tarda una pastilla en pasar su efecto a la mitad porque el alcohol o lo que sea ha sido limpiado en el hígado. El hígado se encarga, pero algunas pastillas como que duran mucho. Entonces esta pastilla no es para tomar la hidroclorina pues un día sí, otro también. No, no. Es, y claro, y en régimen hospitalario, por supuesto, puede producir efectos secundarios cardíacos. Por eso las dosis altas se recomendaban aquí ya desde febrero en hospitalización, ¿sabes?
Uh-huh.
O sea, que
pues me encanta.
La verdad es que temprano, sí.
No, digo que me encanta que me cuentes esto porque es verdad que aquí en Europa ha habido una polémica importante con respecto a esta sustancia. Que claro, sí, ahora como leemos tantas cosas y aparecen tanto estudio, chico, uno se vuelve loco. Y en algunos sitios se recomendaba, claro, y en otros rápidamente han dicho, no, eso es una barbaridad, no se puede utilizar.
Sí, sí, pero si eso lo llevamos tomando, todos los que lo repartimos, o sea, yo a lo que yo iba, vamos a ver si estamos claros, por una cosa hablar de primera mano y otra de segunda mano, estoy hablando de primera mano.
Sí.
Cuando íbamos a los sitios a repartir este tipo de medicación que nos teníamos que llevar el mosquitero para además no exponernos, pues entonces ya te digo, lo tomábamos antes de ir allí y se lo dábamos allí para distribución. Cuando yo este año ya empezó la paranoia aquí en febrero, pedí a la farmacia primero de aquí la hidroxicloroquina. Y no había, ya había desaparecido. Algunos listos sería. Y entonces pedimos al campo, a donde había sido regalada durante años, y me la regalaron. La tengo aquí, te la llevaré como documento histórico de estos 20 cajas de cloroquina para repartir en los amigos tan pronto llegar a España.
Bueno, pues oye. Porque
estoy hablando de febrero.
¿Entiendes?
O sea, está bien que la gente hable con los expertos, que a ser posible sea gente pues que conozca por su familia, el médico de cabecera, o sea, gente que no esté muy expuesta a recibir pues un susto o una cantidad de dinero importante para engañar y decir tonterías. Mira, ¿por qué se han cerrado las universidades? Por favor, qué rapidez en cerrar la gente que sabe. Ahí estaban todos los que sabían y ahí estaban pues la gente que estaba investigando. ¿Por qué se ha parado la investigación en este país que están ahora volviendo con cuentagotas los profesores, los que no se han muerto? Han muerto compañeros míos en medio del sofoco. O sea, como los médicos, sobre todo los jefes y jefes de la banda, directores de hospitales, especialistas en cirugía, agentes con estrés. Sí, sí, si el sistema inmune lo tenías trabajado y la hipertensión de jefe, pues ya estaba en tratamiento, pero era otro factor, y además no salías al campo, y no te digo nada, si además pues fumabas, pues claro, de repente, pero vamos, que se han ido compañeros míos, y a otros les he visto con rañas en la cara, sobre todo a las mujeres. Entonces, lo de salir de la caverna, oye, lo más guapo posible, los mozos también. O sea, las caras que se ven de los locutores de la CNN con unas rayas, más ellas que ellos. La raya esa vertical en el entrecejo de preocupación, pues es una de las que darse masajes faciales, por ejemplo, pues estupendo. Si uno puede ir a la peluquera o a donde sea a que le den el masaje facial, fantástico. Pero en todo caso en casa, pues sobre todo lo que a uno le produzca relajación, ¿me entiendes? O sea, los baños, salir de la caverna lo más guapo, lo más guapa posible.
Pues precisamente...
Que no se note...
Sí, estamos siempre con... esto lo explico ya a los oyentes, claro, estamos muy lejos y entonces siempre hay un poquito de retardo. Pero precisamente hoy, José María, quería que nos hablases un poco de ese síndrome de la caverna, que parece que aquí hay mucha gente, que todavía tiene mucho miedo a salir a la calle... En parte hay quien dice es prudencia, es que, por si acaso, pero hay otros que es que tienen verdadero terror y está pasando mucho en niños también.
Sí, eso es. Los niños sí, es importantísimo. Es que fíjate, lo que ha ocurrido era una además de las 12 propuestas de la guerra irrestricta que hicieron unos coronales chinos en un bestseller en 1999. Era psicológicamente... ¿Cómo controlar a la población? Una de ellas era, si lo abordamos hace poco, no, hace ya pues 7 semanas tú y yo, pero era muy suave el planteamiento, era cómo metiendo a alguien preso se le bajan los humos. Claro, metiéndole a alguien preso en su casa sin explicaciones a toda velocidad, con espacio reducido, uno se le bajan muchísimo los humos, pero se le van para otro lado. O sea, eso de reducirle a la gente el espacio, impedirle el contacto natural con los ritmos naturales. O sea, nuestro cuerpo es pura biología. Y aún más en las mujeres, que hay muchos ciclos muy finos que mantienen la vida. Claro, el quitar esos ritmos, ponerlos de repente a las personas pues en un régimen de terror, fíjate, ¿qué hace un susto? Si ahora mismo vimos un zambombazo aquí, que es lo primero, ¡ah! Aire para adentro, miedo, se queda uno congelado por el susto. Entonces, claro, la sensación de miedo, la sensación de susto, la falta de certeza, ¿qué ha pasado? Alguien que me puede haber tosido ayer me ha podido producir esto, igual se lo he trasladado a mamá, porque al despedirla anteanoche llorando que se iba no sé dónde, quiero decir, es una manera de que esa ha sido tremendamente dolorosa por lo que ha producido en las personas, crea depresión y miedo, tristeza, y por tanto a partir de ahí depresión y miedo, y a partir de ahí ansiedad. Entonces, lo malo de estas dos emociones, que ya de entrada pues son las que nos hacen patinar como depresivos, o eventualmente, si la presión es muy alta, pues eso, como no solo ansioso, estresado, que no sé qué hago, no, puede generarse hospitalizaciones, y si uno ya le pega duro a la zambomba, pues puede uno ponerse hasta paranoico y empezar a faltarle contacto con la realidad del puro nervio.
¿Y eso cómo lo solucionamos?
Pues echando mucho aire para afuera, respirando muy bien, porque como el miedo y la tristeza es miedo con moco, ahí para adentro, aire para adentro, eso son inspiraciones. Hay que aumentar la expiración, hacer más la sensación esa de ¡ah, qué gusto! O sea, como que contaras, por ejemplo, 3, metiendo el aire para adentro, que es la parte, bueno, sí hay que cargar, pero luego al echarlo, como quien ¡ah! A ver quién dura más echando el aire de este simpático grupo. Entonces, como jugar a eso, hacer el chiste de quedarse a gusto. Entonces, esa sensación, qué a gusto me he quedado, generalmente se hace con una respiración de esas que se fue, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Esa sensación tan bonita de ya no tengo que seguir, estoy en Valencia de Cataluña, estoy patín mol, estoy sufriendo mucho aquí casi de temblor, hasta que... ¿Qué peso me he quitado de encima? Entonces, vivir esa sensación de me he quitado un peso de encima, ¿no? Qué gusto, ¿no? Pues, o sea, el sentir físicamente. Esta gente con quien yo me entrené, Adela y Tom McCormick, allí en California, que eran especialistas en trabajo sobre situaciones de estas, de gentes que había vivido situaciones con una temporada. Ella era compañera de Marilyn Monroe, hicieron películas de rubias juntos. Pues entonces ella recomendaba cosas como eso. Cuidar la apariencia, respirar a fondo, respirar con gusto, sonreírse incluso, hacer esos movimientos de esos de risa artificiales primero.
Sí.
Hay un juego casi de familia que es ponerse la cabeza cada uno en el ombligo del otro y hacer un un círculo, hombre, requiere almas de 5 personas, por tanto, sí. Pero no, pues sí, se puede hacer sin que sea necesariamente familiar, y eso hace que el primero que se eche a reír le está tocando en el cogote al otro la risa, esa risa se transmite al diafragma del otro, el otro al otro, me tienes que dar un círculo de risa.
Uh-huh.
O sea, la idea es que la respiración se haga mejor, que la gente se quite el peso de encima, que empiece a mirar largo. Lo malo de estar ahí en la casita o con limitación es que no miras largo, estás como miope. Se han aumentado discusiones absurdas entre la gente, tensiones en la pareja, gente que ha abusado más del alcohol de lo necesario, pero en España ya, pero es que en Estados Unidos es delirante,
yeah.
¿Sabes? Porque allí como la cabeza pues les funciona más en, de otra manera, tienen sus rutinas económicas muy, muy potentes, pero yo creo que como país ahora recuperar la calle, además en junio, si es que viene además dentro de nada la noche de San Juan, que es justo el día más largo del año, o sea, pues disfrutar estas nuevas sensaciones es estupendo, como un renacimiento, ¿me entiendes? En ese renacimiento es importante la empatía, es que en las relaciones interpersonales uno procure, a la vez que está muy contento, porque qué bien, en vez de estar para adentro y sobrecogido y recogida y súper recogida, estoy ya en ampliación.
¿Vale? Pues yo me lo apunto, José María.
A gusto.
Claro, yo me lo apunto. Por de pronto... Ay, ese suspiro de alivio, respirar cogiendo aire, pero luego utilizando más tiempo para exhalar ese aire, mirarnos al espejo, sonreírnos, aunque sea de forma forzada, arreglarnos y forzarnos un poco también a seguir relacionándonos, que yo creo que es lo mejor que podemos hacer,
sí,
para conseguir superar esta situación. En fin, José María, que te dejo perdido en mitad del Océano Pacífico, en la Conchinchina, nunca mejor dicho, literal, y que conectamos de nuevo la semana que viene, ¿te parece?
Con mucho gusto, adelante.
Pues nada, me das mucha envidia, que sepas, ¿eh? Porque tiene que ser un sitio fantástico, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver si algún día salgo yo.
Habrá
también
tiempo de venir.
Eso, de mi caverna me voy para
que
allá.
Nada falta. Seguro que sí.
José
seguro
María.
Directo desde Madrid, al ladito.
Pues mira, me lo voy a apuntar. José María Poveda Agustín, psiquiatra y profesor emérito de psiquiatría de la Universidad Autónoma. Muchísimas gracias y un beso enorme desde España.
Fuertísimo abrazo, a vuestra disposición. Chao.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Con Taxi de Madrid tienes un servicio individual y de puerta a puerta.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Los trenes no vayan sobre.
Probablemente es una medida absolutamente imprescindible.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Están pasando mucha necesidad, puedes ver.
Anteriormente estamos trabajando, ahora yo estoy afectada por un ERTE. Mi esposo estuvo trabajando, lo mandaron al paro y...
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
La Asociación de Vecinos de Puerta del Ángel lleva denunciando mucho tiempo que las aceras del barrio no cumplen la anchura legal. De esta forma es imposible pasar con un carrito de bebé o con un andador, sobre todo si hay coches aparcados. Es un problema que tiene una solución complicada, pero Andrés Valés, que es portavoz de la Asociación Vecinal, propone algunas medidas.
Buenos días, Madrid. Mi nombre es Andrés, portavoz de la Asociación Vecinal Puerta del Ángel. Mediante esta comunicación nos gustaría denunciar la insoportable situación que vive nuestro barrio en términos de movilidad peatonal y de respeto a los colectivos con movilidad limitada y diversidad funcional, tales como mayores, personas con movilidad reducida, niños y niñas, etc. La presión del vehículo privado sobre nuestras aceras con coches permanentemente aparcados sobre ellas es insostenible, máxime cuando debido a la estrechez de las mismas y ante la crisis sanitaria no se pueden mantener las debidas distancias de seguridad si no es accediendo a la calzada con el peligro que ello supone. El barrio sufre el conocido efecto frontera junto a otros barrios limítrofes con el SER y la M30. Este efecto frontera es un hecho, no porque lo digamos desde la asociación, sino porque está recogido en un documento emitido desde el propio Ayuntamiento de Madrid el año pasado. Somos conscientes de que el problema no tiene una solución única, sino que se deben acometer un conjunto de actuaciones que aborden el problema de forma integral. Entre esas actuaciones proponemos las siguientes: implantación de la ZAP, cambio del modelo de gestión y explotación del aparcamiento de la Avenida de Portugal, cumplimiento de la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, delimitación del espacio público dedicado al aparcamiento y medidas urbanísticas tendentes a la ampliación de aceras. Reclamamos, en definitiva, el derecho a la seguridad sanitaria y el respeto a los peatones y a los colectivos más vulnerables. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, pues a primera hora de la mañana, cuando comenzábamos el programa eso de las 10 y 10... queríamos saber cómo estaba el asunto de los madrileños que se han trasladado a la costa. Si han sido muchos, si han sido pocos, cómo han sido recibidos, qué sensaciones han tenido al llegar. Nos situábamos en Valencia a esa hora y ahora nos vamos a ir a Málaga para ver cómo están los madrileños por allí. En Málaga tenemos a nuestra corresponsal en Andalucía, Sara Cortijo. Sara, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. ¿Qué tal?
Pues peor que tú, seguro.
Bueno, puedo asegurarte que tengo frente a mí unas vistas preciosas. Estoy frente al mar, en la playa de la Malagueta.
Sí.
Y quería contaros que la Costa del Sol, la capital de la Costa del Sol, ya está preparada para recibir el turismo nacional. Ayer, de hecho, fue un día muy importante que se vivió con muchísima ilusión. Pues se retomó la actividad en el aeropuerto, donde llegaron los primeros vuelos comerciales. Y así nos lo contaba José, que es un trabajador de una empresa de rentacar aquí en la provincia.
Pues la verdad que ha sido un poco emocionante después de todo este parón. Y nada, bueno, con muchas ganas y alegría, porque después de 3 meses con mucho parón, se ha vuelto a ver vida en el aeropuerto de Málaga.
Porque han sido los primeros vuelos que llegaban hoy.
Hoy, después del levantamiento de estado de alarma, y han llegado sobre las 10 y media de la mañana el primer vuelo, y hemos tenido la suerte de tener un cliente. Y nada, muy contento.
Que se ha empezado a ver vida en el aeropuerto porque todo este tiempo no ha habido vuelos, ¿no?
No ha habido nada y acostumbrado 24 horas prácticamente al aeropuerto con mucho tránsito, mucho trabajo, trabajadores y demás, pues ha estado muerto.
Y hoy ha sido el primer vuelo y habéis tenido vuestro primer cliente.
Primer cliente, sí.
Emocionante, ¿no?
Mucho.
¿Y tenéis más clientes en el aeropuerto o...?
Hoy solamente hemos tenido 2 y de momento esta semana ya no tenemos más. Pero bueno, esperemos que esto va a ser un poco de un día para otro, empezará a activarse todo o a reactivarse.
¿Y de dónde venían esos clientes?
Düsseldorf y Ámsterdam.
Oye, Sara, que esto empieza a parecer como en los años 60, cuando se recibía al turista 1 millón con ramo de flores y estas cosas. Estamos casi igual, ¿no?
Totalmente, totalmente. Como ves, la alegría pues será máxima después de tantos meses de parón, donde en el aeropuerto pues no había prácticamente actividad. Y otro lugar en el que también empezó la actividad y a verse pasajeros fue en la estación de tren María Zambrano, donde ayer llegaban los primeros trenes después del fin del estado de alarma. Hubo dos trenes, el primero de ellos llegó a las 10:15 de la mañana, que ese no venía completo 100%, pero el de las 8:30 sí que venía completo. Y allí estuvimos hablando con María, era una madrileña que llegaba a Málaga. El viaje y la llegada se empañó un poquito la alegría por algún incidente que ocurrió en el camino. Nos lo cuenta ella.
Hemos tardado muchísimo, han parado mogollón. Venimos con cuánto de retraso, 50 o 50 y pico, y nada, no te dan explicaciones. Paraban, nos han tenido en... ¿En dónde has ido ahí? En...
Nada más salir.
No, un poco
había
más
allá. Un fuego,
Decían, pero...
¿Y el tema de las medidas de seguridad, además la gente lo ha cumplido?
Bueno, sí, la gente lleva mascarilla, pero vamos como afinados. El tren hasta arriba, o sea, hasta arriba, como siempre. Nada de distancia no puedes hacer, porque además ya te digo, en el mismo vagón, todo el vagón lleno, no había un hueco sí, un hueco no, todo lleno.
¿Y vienen a pasar unos días de vacaciones?
No, yo vengo a cuidar de mi madre, que llevo sin verla desde marzo, y voy a relevar a una hermana mía, que lleva aquí desde marzo con ella.
¿Y la madrileñofobia la han sentido por ahora o no?
¿Perdón?
¿La madrileñofobia de la que se está hablando?
No, yo no, pero mis hermanas que están aquí con ella me lo cuentan. Que hasta las chicas de servicio no quieren trabajar con madrileños y cosas de esas.
Esperemos que no sea así con ustedes.
No sé.
Bueno, o sea que se nota, en algunos sitios se nota eso de la madrileñofobia, que es el miedo a recibir a turistas de Madrid, Sara.
Pero Eli, no es así en todos los lugares.
Menos mal.
No es así. Mandemos un mensaje de tranquilidad porque ahora mismo yo me encuentro en la playa de la Malagueta, en el café bar El Mercader, y estoy con Álvaro, es camarero aquí en este café bar. Y Álvaro, ¿a que tú no tienes madrileño folla?
No. Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Nosotros la verdad que no tenemos ningún problema porque la gente se está comportando muy bien, está respetando todas las medidas. Y lo único que sí es cierto que no veo que estén usando mucho mascarilla por la calle, pero en lo que es el comercio están guardando bien la distancia, están usando el gel al entrar y todo muy bien.
De hecho, estamos aquí y ahora mismo los clientes que están dentro del bar y nosotros estamos con la mascarilla, o sea que sí que se están cumpliendo las medidas de seguridad. Y Álvaro, ¿habéis recibido algún madrileño por aquí entre ayer y hoy o todavía no han llegado?
Estos días a mí me ha dado la sensación personalmente de que sí es verdad que no he interactuado con ellos, pero esta mañana vi una chica madrileña en la terraza y están empezando a llegar, pero vaya, yo no tengo ningún tipo de problema porque, como te he dicho, estamos respetando las medidas y aunque allí haya un brote mayor, si tú respetas las medidas de seguridad, que los comercios son los que lo tienen que respetar antes que todo, pues no hay ningún problema.
Eso es así, totalmente cierto. Y Álvaro, no sé cómo os estáis preparando para recibir el turismo en general, no sé si estáis llevando a cabo algún tipo de iniciativa para fomentar la atracción de clientes.
Sí, bueno, nosotros por la ubicación en la que estamos enfrente de la playa, es un sitio bastante turístico y nuestro público siempre ha sido enfocado a los extranjeros y ahora como no hay extranjeros porque estaba la frontera cerrada, nos hemos visto un poco obligados a fomentar el turismo nacional y estamos haciendo paellas grandes, regalándolas a las mesas, estamos haciendo tapas caseras para regalar a los clientes, lo que sea para que el público español se sienta cómodo y venga.
Bueno, pues muy buena iniciativa y además tenemos que decir que las vistas que se tienen desde aquí y además con tapitas gratis, pues yo no sé, ¿qué más queremos, no? Pues Eli, tengo la suerte de encontrarme por aquí a una madrileña también.
Mira. ¡Qué bien!
No ha sido fácil, tengo que decirte.
Bueno, pero... ¿qué hace la madrileña en estos momentos?
Pues María José acaba de llegar con su maleta, de hecho la acabo de encontrar por el paso marítimo, porque María José, estás recién llegada, ¿no?
Estoy recién llegada, sí. Vengo de Madrid a celebrar esta buena normalidad con mis amigas.
¿Y cómo has llegado? ¿En tren? ¿En avión?
He venido en coche porque he recogido a mis amigas que están en Córdoba y de Córdoba nos hemos venido para acá.
¿Y tú has notado esto que se habla de la madrileñofobia o no?
Yo desde luego no lo he notado, porque en Madrid estamos acostumbrados a recibir a muchísima gente y los madrileños salimos mucho y yo creo que entre todos sabemos muy bien lo que tenemos que hacer y hay que respetar el movimiento de la gente ya.
Y además estás viendo que aquí se cumplen las medidas de seguridad, bueno, aunque acabas de llegar, pero bueno, en general el ambiente que estás viendo.
Estoy viendo, sobre todo, una cosa que me ha resultado bastante, importante es en las hamacas. Porque bueno, las hamacas están ahora un poco bastante libres porque no hay turistas ni de fuera de España, todavía no han llegado ni del resto de España y están libres, pero están constantemente fumigándolas y limpiándolas. Entonces, bueno, y cuando llegas a un restaurante o a un chiringuito, por supuesto, tienes que esperar
a que limpien las mesas,
gel, todo.
Genial.
O sea, yo entiendo que la gente por la calle y en los restaurantes, los negocios están cumpliendo las normas que tenemos que cumplir todos. Para poder disfrutar de esto,
tranquilamente,
tenemos que hacerlo así.
Eso es.
Pues me alegro mucho, Sara, de verdad, me alegro mucho de que en Málaga se estén cumpliendo todos los protocolos, de que estéis recibiendo a los madrileños con los brazos abiertos, de que los madrileños se encuentren a gusto, en fin. Que me están dando unas ganas de irme para allí a tomarme, no sé, un espeto, por ejemplo, no sé.
Sí, ¿eh? Es que, bueno, yo ya he repetido, yo creo, de espetos bastantes.
Ya he repetido.
Vamos a empezar la buena normalidad con un buen espeto aquí en la playa.
Creo que no hay mejor forma de inaugurar esa nueva normalidad.
Os invito a que vengáis y bueno, con todas las normas, pero disfrutando.
Pues claro, aquí os esperamos, a los madrileños. Y ahora vamos a dejar a María José que disfrute de esa hamaca y de ese espeto que acaba de llegar y la hemos abordado.
¡Ay, qué bien! ¡Qué suerte!
Un abrazo,
María José.
Muchísimas gracias.
Y un abrazo para ti, Sara. ¡Qué envidia me das! Trabajando así, pero en la playa. Allí que me voy rápidamente. Un besazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Muy mal, Honorato. No,
qué injusto,
no,
¿eh?
No.
Unos tomando espetos y nosotros aquí hablando de hipotecas.
Ves,
¿pero esto qué
esto
es?
No.
Esto es injusto.
No, y además mal, lo estás haciendo mal. Tú no sabes que cuando suena esta música hay que entrar al estudio con paso cosaco.
¡Ah!
Es que, claro, tú eres nuevo con el Twitter,
no.
Pero hay que entrar haciendo un paso cosaco de los de agacharse, estirar la pierna, encoger la pierna y levantarse.
Tú quieres que yo me incorpore hoy y mañana esté de baja, ¿no?
Eso por todo el pasillo. De redacción hasta aquí se entra en paso cosaco, porque desde que Ceballos decidió que esto era la sintonía de nuestra encuesta, hemos decidido, pues oye, aquí hay que amoldarse a las circunstancias.
No, hombre, yo lo ensayo y mañana, si acaso, lo hago tranquilamente.
Ya,
pero hoy... Hoy me va mal.
Que no te veo yo.
Me va mal. Es que tengo un poco de, no sé, tensión en los
No
en los
te veo
gemelos.
Yo cuerpo remero del Volga.
Nah, a ver, no.
Bueno, bien, vale.
Has fichado ya material caducado, Eli. Esto es así. No.
Deshecho de tinta. ¡Ay, por favor! Anticuerpo. Uno de los anticuerpos que hemos encontrado durante esta pandemia o que hemos criado durante
Eso es
esta
así.
Pandemia.
¿Qué le vamos
hemos
a hacer?
Hemos creado mucho anticuerpo.
Bueno, casachón no voy a bailar hoy.
Ya.
No, hoy no.
Es que ya un poco, esto es un poco Georgie Dan,
hombre,
Ceballos.
Hombre, por favor,
una cosa
no le piques, no le piques, claro, que no, lo pone.
Perdona. O sea, él tiene un archivo de música,
sí,
Ceballos,
sí.
Que parece sacado de La Casa del Terror. ¿Sabes lo que te
Más
digo?
Más o menos.
Cuando no te pincha Leticia Sabater, Parchís.
Sí.
Parchís le apasiona.
Le gusta mucho.
Cosa...
Yo creo que tiene aquí canciones que en su casa no tiene.
¿Pero qué va a tener en su casa esto? Esto lo
o
tiene
no
como,
le dejan poner en su casa.
Como venganza. Lo tiene como venganza. Y que en cuanto te descuidas... Oye, busca el más mínimo fleco para... ¡Clas! Te mete una canción de Parchís, alusiva o no.
O no.
Pero
sí, bueno,
más o menos, ahí, ¡za! Parchís.
Pa, ¡pum, pam! Lo hemos pedido.
Bueno, esto ya... Tampoco le veo Norato cantando.
Ay. No. Si queréis que siga haciendo buen tiempo...
Catalán.
Cacalín. Bueno, a ver.
Vale, bueno, que no, que vamos
hipotecas.
A la encuesta de hipotecas. Hoy teníamos una encuesta en la que preguntábamos exactamente
que si
qué.
Se habían planteado renegociar con el banco pues las condiciones de las hipotecas, de los préstamos, las subrogaciones. Y bueno, pues hay que decir que el 67% dice que sí.
El 67% de los
Porque
oyentes
es que hemos hecho mal la pregunta.
Sí.
Hemos dicho plantear.
Ya.
Y plantear a veces es como, bueno, a lo mejor lo hago.
Ya.
Teníamos que haber dicho, ¿ha decidido usted?
Ajá.
O sea, me pongo un cero por haber hecho mal la pregunta.
Pues sí que está muy bien.
Hombre, es que es así. Es bueno, así. Aún así, planteárselo como planteárselo se lo ha planteado el 67% y no el 33%.
Pues mucho me parece el 33% para no habérselo ni planteado. Siquiera.
Habría que planteárselo, para decir, ¿usted qué prefiere, pagar 1.000 euros o pagar, por ejemplo, 800?
Hombre, pues 800. Si hacemos esa pregunta, el 100% dice 800, pero
pues
¿verdad?
De eso se trataba precisamente, de que hay que negociar, de que hay que intentar bajar un poquito de esa factura de esa hipoteca o de ese préstamo que hayamos pedido anteriormente. Y es que ahora que se están peleando las cajas y los bancos entre ellos, pues es el momento adecuado para pedir ahí una revisión de la cláusula.
O sea que si en estos momentos hay buenas ofertas para renegociar la hipoteca, un préstamo que tengas.
Sí.
En fin, este tipo
hay
de cosas.
Hay mucha oferta,
¿no?,
en el mercado. Además, hay que fijarse, eso sí, en las comisiones, ¿eh? Ojito.
Cuidado.
Esta pequeña que te ponen.
No, y lo que te cobran a lo mejor por por cancelar la hipoteca.
La penalización.
Irte a otro banco.
Hay que fijarse en la que uno tiene, decir, oye, a ver si me van a pegar por aquí el sablazo y al final lo comido por lo servido.
Bueno,
y
pues
no es la idea.
Hay que hacer mucha cuenta, pero ya sabemos que el 67% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado
se lo han planteado.
Se plantean renegociar esa hipoteca o por lo menos pedir una cita con el director de la sucursal bancaria a ver cómo ajustamos.
Aquí estoy yo. Quiero
a ver
verte.
Cómo ajustamos.
Venga,
esto.
A ver mis números. Venga,
¿tú lo
a ver
has
mis
hecho?
No, yo no.
O sea, que tú eres del 33%. Sí. Madre mía, vaya desastre, Honorato.
Bueno.
De vuelta a la redacción con paso cosaco.
¿Pero doble paso o paso simple? ¿Cómo va?
Mira, chico, ya si te atreves con el doble paso, que alguien lo grabe, por favor, un vídeo. Alguien que saque esto, este documento gráfico.
Voy a empezar por el paso simple.
Yo creo que sí.
Mañana ya, si acaso.
Mañana
me
otro.
Atrevo.
Hasta mañana.
Adiós.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Bienvenidos al Taxi de Madrid. Nos encanta volver a compartir con vosotros vuestros trayectos.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y poco a poco la cultura intenta recuperar la normalidad. Hoy arranca en el Teatro Lara los ensayos de su producción propia, Cádiz. Es la historia de unos amigos, de Eugenio, de Adrián y de Miguel, que lo han sido desde niños, que en un momento de su vida han dejado de tener cosas en común, que se han ido distanciando, pero que ahora de pronto se reencuentran con la crisis de los 40. Y estos tres amigos están representados por Nacho López, por Bar Santana y por Fran Nortes, que además es el autor del texto. Fran, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena, porque ahí se vuelve un poquito, ¿no?, a la actividad.
Sí, qué ganas teníamos. Acabamos de empezar los ensayos, estamos todos entusiasmados.
Ajá. Oye, ¿de qué hablamos realmente cuando hablamos de Cádiz? ¿De un viaje hacia la madurez? En fin, ¿de la crisis de los 40?
Pues yo creo que de la crisis de la mediana edad y del reencuentro con esos amigos que has dejado de conocer durante el tiempo por la costumbre, ¿no? Uh-huh. Y que de repente te das cuenta de que eres amigo de ellos, pues porque ya sois casi familia, ¿no? Pero realmente has dejado de conocerlos. Tienes uh-huh. como la imagen mental de esos amigos de 20 años, pero cuando te paras un momento dices, ya no son la misma persona, ya a lo mejor ya no deberíamos ser amigos. Uh-huh. Y ahí es donde se vuelven a encontrar esos tres.
Fíjate, lo que pasa es que en este caso los protagonistas son amigos de la infancia. Siempre se dice que los amigos de la infancia son los que perduran toda la vida, ¿eh? Que a pesar de que cada uno luego tome un derrotero diferente, no es lo mismo que un amigo que haces con 40 o con 30 o con 50 años.
Yo estoy de acuerdo, es que no es lo mismo, porque es verdad que esos amigos se convierten en familia, y entonces, aunque realmente luego digas que no termino de reconocer a esta persona, te une un lazo tan fuerte con esa persona que dices, bueno, pues, pero me voy a interesar en volverla a conocer, y ya tienes un cariño y un pozo ahí de los años. Entonces, esos te aguantan, esos te aguantan bien.
Bueno, son tres hombres, tres personas, pero son un poco la representación del pasado, del presente y del futuro. En este caso, tú eres Eugenio, el que piensa en el futuro.
Sí, yo soy el más cuadriculado, el que intenta medir siempre las cosas para que las cosas salgan bien, y por mucho que las mide, pues no termina de salirle nunca nada como él tenía previsto, porque la vida siempre toma el camino que quiere, ¿verdad? Y no se puede, no es matemática, la vida no es matemática y no le salen las cosas como él pretendía.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está esa obra, sí. Y perdona que te he cortado.
No, nada. Nada, iba a decir que luego está Miguel,
sí.
que bueno, que es el más, por decirlo, el más espontáneo de los tres, es el que piensa en presente, el que siempre tiene los pies en el suelo, y es un poco el que hace de intermediario de los tres para que la cosa no llegue más allá, el que mantiene la relación unida.
Sí. Oye, no sé si es muy fácil actuar en un texto que ha escrito uno mismo, pero que no dirige. Claro, esto es un poco complicado, ¿no?
Sí, lo que pasa es que lo dirige Gabriel Olivares, y nosotros ya tenemos una trayectoria de muchos años, y es el cuarto amigo. Y no hay ningún problema, o sea, nos entendemos muy bien y nos lo pasamos muy bien, y no nos lo subimos a escena pues porque no quiere, pero lo subiríamos.
Bueno, se puede subir obligado, conducido por la Guardia Civil, ahí sí, que suba de vez en cuando.
Sí, que suba, pero sí, es uno más,
Hombre, te decía porque cuando uno escribe un texto, me imagino que lo que ve es realmente la obra en su cabeza, ¿no? Claro, no queda más remedio. Y luego llega el director y entonces, por muy amigo que sea, dice de pronto, oye, no, en esta escena tal cosa, y a lo mejor no es exactamente lo que tú te habías imaginado.
Claro, pero es como tenemos la ventaja de que tenemos mucha confianza, si ha pasado durante los ensayos en varias funciones. Gabriel ya ha dirigido varias funciones que he escrito yo, que de repente dice, aquí vamos a hacer esto. Y entonces yo le digo, dame un momento, que voy a salir a que me dé el aire.
Ya.
Y entonces yo salgo, respiro, luego vuelvo y digo, claro, él sabe lo que hace, lleva muchos años, además es... hace muy bien su trabajo, pero sí, hay momentos de tomar aire y de decir, esto no era así, Gabriel, pero sí, luego funciona.
Luego funciona.
Yo creo que también es un trabajo de ceder también y de tener un poco la mente abierta, que es enriquecedor.
Uh-huh. Oye, Fran, tú ya formas parte del Teatro Lara, ¿no? Tú ya eres como el mobiliario, más o menos.
Sí, y estoy muy contento, de verdad, llevamos aquí muchos años. Y de hecho, cuando hemos entrado al teatro hace unas horas, tanto tiempo cerrado, se me han puesto los pelos de punta, como, ¡ay, qué bien volver a casa!
Claro, es que no es lo mismo.
El teatro, no, y el teatro tiene una cosa muy especial, y se notaba que estaba cerrado, esperando a que la gente venga, o sea, está como pidiendo a gritos, volved, que sin vosotros no hay vida. Y los espectadores y los equipos.
Bueno, empiezan los ensayos. ¿Cuándo está previsto que los demás podamos disfrutar de la obra?
El 8 de julio empezamos, lo tenemos aquí al lado, porque sí, esta función empezó en la sala de abajo,
sí,
en la sala Lola Mendrive, funcionó muy bien, tuvimos llenazo desde el primer día, todos los días, y ha sido una oportunidad magnífica, porque cuando Antonio y Violeta hablaron con nosotros, dijeron, oye, la obra pedía subir, subimos arriba a Cándido Lara, y vamos, dijimos los cuatro, sí, por favor, vamos para arriba, que tenemos muchas ganas, y la sala, bueno, tú has estado en el Lara.
Sí, claro.
Es espectacular, o sea, es una sala muy acogedora, es una sala muy bonita, y pide vida y teatro.
Oye, a pesar de que una obra está rodada como es este Cádiz, hombre, yo supongo que los ensayos tienen que seguir. Durante el confinamiento habéis seguido ensayando por streaming, estas cosas tan raras que hemos estado haciendo todos, que hemos estado, bueno, los cantantes tocando cada uno en su casa, los actores ensayando cada uno en la suya, ese tipo de cosas.
Sí, 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 en el momento que nos lo dijeron, porque claro, al principio yo creo que todos tuvimos un ratito largo de unas semanas de reubicar, ¿no? Porque era como 15 días, ahora 15 días más. Entonces era como no sabíamos bien, pero sí, ya cuando llevábamos un mes en casa nos llamamos por teléfono y dijimos, oye, ¿pasamos texto? Y aprovechamos también para vernos un poquito, que estábamos muy solos todos en casa. Y sí hemos trabajado por streaming.
Bueno, pero hoy os veis. ¿Cómo hacéis los ensayos? ¿Tal cual lo vamos a ver en el escenario o con mascarilla? Esto ya son interioridades que se me ocurren a mí, ¿eh?
Claro, no, o sea, nosotros estamos manteniendo la distancia de seguridad, y luego hemos incluido alguna cosita también. La función pasa en 3 años, y entonces vamos a incluir algún guiño a la pandemia que hemos vivido para el primer año. Y luego los 2 años siguientes van a ir fantásticos y ya no pasa nada más. No hay ni rebrotes ni nada. Hemos decidido que va a salir todo fantástico.
Muy bien. O sea, que has estado ahí amorcillando en el texto para meter la pandemia en medio.
Sí, de hecho ahora mismo estamos amorcillando. Estamos ahí metiendo codos y cositas así.
Me encanta. Sí, hoy es la ventaja, el texto es tuyo, puedes hacer lo que te dé la gana, me imagino.
Claro, podemos decir lo que queramos, no tenemos que pedirle permiso a nadie.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo, el 8 de julio ahí estará, ya en pleno funcionamiento Cádiz, en el Teatro Lara, con Nacho López, con Bar Santana y con Fran Nortes, con esas novedades. Pues mira, esto nos da pie para los que ya han visto la obra, que vayan a verla otra vez, porque como va a haber morcillitas, no va a ser exactamente igual. Pues mira, es una oportunidad otra vez de verla.
Y encima tenemos ahí, estamos de miércoles a domingo a una hora estupenda, a las 8, que es justo el momentito que te vas de la terraza, entras al teatro y luego te vas a cenar. Y estamos de miércoles a domingo, todos los días.
Miércoles a domingo, a partir del 8 de julio en el Teatro Lara, Cádiz. Muchísimas gracias, Fran, que tengáis muchísima suerte y un buen ensayo.
Muchas gracias, vente a verla ya.
Hombre, ya.
En cuanto estrenemos. Bueno, si te quieres venir a un ensayo también.
¿Me dejáis?
Que son muy divertidos, claro.
¡Ay, qué bien!
Vente.
Oye, pues a lo mejor me apunto. Luego hablamos.
Venga.
Un beso muy fuerte, Fran. Gracias. Hasta luego.
A ti. Hasta luego.
Eso que suena de fondo es el sonido de las papeletas. Es un sonido un poco cutre, ¿eh?
Oye, se hace lo que se puede.
Ya.
Hoy me siento como un juego de mesa.
¿Ah, sí?
No, un juego reunido o algo así, porque, atención, hemos llegado a 99 respuestas acertadas.
No está
y me
mal.
Siento como un juego de mesa porque era recomendable para personas. ¿Te acuerdas cuando
decías
un juego de mesa?
Es verdad.
Decía, recomendable desde los 6 hasta los 99 años. Siempre eran 99 años como el tope. ¿Y qué pasa? ¿Que los de 100 años no juegan?
No sé. Yo que sí.
Hombre, sí.
Yo
que bueno,
sé.
Sí.
Bueno, claro sí. Que sí.
A ver, enseña la cámara. Atención todo el mundo al streaming, ondamadrid.es, o entráis a través de telemadrid.es, pincháis Onda Madrid, emisión en directo. Es un poco lento esto también, no es muy fácil. Pero bueno, se pincha, ya, se nos ve a Belén Albolacid y a mí, estupendas con nuestras mascarillas.
Por supuesto.
Y una urna, por llamarlo de alguna manera, un poquito proces. ¿Es esta urna con las papeletas dentro?
Claro, 99 papeletas. A mano todas ellas, artesanales. ¿Puedo decir que otra persona no era, que se han confundido muchísimo con ella?
Ahora ya sí, ahora ya estamos, ya se han cerrado, en fin.
Sí, ya
las vías de participación, los que han acertado. ¿Quién no era?
Rosa María Sardá.
Ah, o sea, ha habido mucha Maciel que no era.
¿Sí?
Mucha Rosa María Sardá, ¿sí?, que no era. Muchísima Agatha Ruiz de la Prada, claro, que no era.
Ha habido también otros personajes aleatorios que iban saliendo, pero solo de una vez en una vez, ¿vale? Porque ya habéis, ¿a quién ha creído que era María José Cantudo?
¿María José Cantudo?
Sí, 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 ha habido por ahí alguien que ha decidido que era María José Cantudo.
No,
pero ya
de ella
han sido así personas sueltas, ¿vale? Pero de verdad que con Maciel, con Agatha Ruiz de la Prada y con Rosa María Sardá, parece que todo el mundo estaba obsesionado.
Bueno, vamos a escuchar esa voz antes de decir quién es. Ceballos, suelta el tambor.
Yo de pequeña creo que era más dramática de lo que soy ahora. Todo era muy dramático, todo era nunca va a volver a ser lo mismo. Y no pasa absolutamente nada.
Bueno, a mí no me parecía tan complicado.
Hombre, ahora ya con la música está claro, ¿no?
Que era Alaska, Olvido Gara.
Exacto, unos me habéis dicho que era Alaska, otros me habéis dicho que era Olvido, otros que era Olvido Gara, otros María Olvido, incluso.
Él María puesto, Olvido, por Dios.
Como una servidora que es María Belén.
Ajá.
Pero bueno, que todos aquellos que habéis atinado con nombre real o nombre artístico, ajá, formáis parte de estos 99 boletos, 99 posibles agraciados para llevarse la paletilla que estamos regalando los de Buenos Días Madrid. Y ahora la mano inocente o la mano de Eli del Valle, que no tenemos otra.
Perdona, me remango como los magos. Nada por aquí, nada por allá, para que todo el mundo vea que no hay trampa ni cartón. Revolvemos y voy a coger una de la esquinita.
Venga.
Esta.
A ver,
es
procede.
El número 39.
El 39. Bueno, pues ahí ha salido agraciado el 39. Y el 39, atención, pertenece a Vicenta Fernández Castro. Nos dijo, es Alaska. Yo le dije, correcto. Y el 39 es para ti. Así que Vicenta Fernández Castro, la paletilla de jamón es para ti.
Mira qué bien. Para que todo el mundo vea que no hay trampa ni cartón, aquí voy a enseñar otras papeletas para que se vea que son números diferentes, que no tenemos puesta a Vicenta todo el rato.
No,
en fin,
no,
guarda las papeletas, que vaya curro te has pegado, compañera, y habrá más paletillas de jamón. No decimos qué día,
bueno,
pero
que
va
sí
a haber más, yo creo que sí.
La letra de Juanjo Ceballos hoy también está dentro de la urna.
¿La
es que me ha echado una mano a la letra de Juanjo Ceballos.
Vale,
a la
vale,
hora
vale,
de hacer
vale,
números.
Vale, perfecto. Bueno, que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos, que llegan las noticias, que después Onda Madrid continúa y que mañana a las 10. Aquí volvemos. Hasta mañana.